un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Taraz en la Noticia en el día de hoy, agradeciendo a todos los que dentro y fuera del territorio nacional están en sintonía con nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Indudablemente también agradecemos los correos electrónicos con temas que ustedes nos envían para que los analistas que tenemos el placer de invitar al programa pues puedan desmenuzar el intríngulis de lo que pasa realmente con las situaciones que se producen dentro de Cuba a través de nuestro correo traslanoticia@gmail.com. En la tarde de hoy agradezco la asistencia técnica en estudios de Radio Martí, de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez desde su casa y quien les habla, su amiga Cari Roque desde la suya, conservando el distanciamiento social y todas las indicaciones emitidas a través de el COVID-19. Y bien, vamos al tema que nos toca, porque hay ambivalencia, hay desconcierto, se han producido toda una serie de altas y bajas con relación al cierre de Western Union, al envío de remesas. Hay opiniones que van a favor, en contra, pero intrínsecamente queremos analizar con el economista Jorge Sanguinetti la realidad de lo que puede esconderse tras esta noticia que todavía aún no está muy clarificada. Y por eso pues agradezco a Jorge Sanguinetti, nuestro economista, su presencia en el programa en la tarde de hoy. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Le hablaba que hay ambivalencia, hay desconcierto. Western Union, de acuerdo a un comunicado del departamento de la OFAC, no puede seguir enviando remesas a través de empresas que están relacionadas con Finimex, que como usted bien sabe, pues indudablemente es una parte de el conglomerado de Gaesa, que está sancionado por el departamento de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Pero por otra parte, hay quienes dicen que se podría enviar y que los militares cubanos quieren meter miedo a la población cuando anunciaron en la tarde de ayer el cierre de todas y cada una de las filiales, empresas y centros de Western Union. Deme su opinión en torno a esto.
Bueno, la situación yo la veo muy confusa porque...
Yo también.
Por un lado, Western Union dice que va a hacer llegar remesas a los que las reciban en Cuba. Uh-huh. Pero yo no sé cómo, o sea...
Yo tampoco.
Parece que da la impresión que todas las oficinas de Western Union están controladas por Finimex. Si ese es el caso, no sé cómo van a recibir remesas desde los Estados Unidos. Por otro lado,
Emilio Morales, que es un economista cubano, recuerda que el gobierno de la isla tiene un mes para asignar ese negocio a otras instituciones estatales que no estén relacionadas con AESA. ¿Cuáles serían esas?
Sí, yo no tengo idea, o sea, porque esa es una cuestión con Cuba, todo es un misterio, hasta que no sucede algo no sabemos parte del fenómeno, ni siquiera lo sabemos completo. Se supone que si se van, si el país, el gobierno cubano tiene que seguir recibiendo remesas porque necesita esos dólares. Entonces, si va a dejar que los cubanos que tengan familiares en los Estados Unidos reciban dólares, de alguna manera, y no pueden hacerlo a través de Finximex, tendrán que hacerlo a través de otro vehículo. No sé si Western Union podrá trabajar en Cuba independientemente de Gaesa, Finximex, o pueden trabajar con entidades privadas cubanas que se aprovechen un poco mejor de los dólares que se están recibiendo. O sea, esto para mí es un misterio, no está explicado, está muy confuso. Supuestamente el gobierno de los Estados Unidos estaría interesado en que en vez de Finximex hubiera entidades privadas cubanas en la isla.
Pero, ¿cómo privadas en Cuba, cuando en Cuba, profesor, nada es privado?
Bueno, pudiera haber, claro, puede haber algo privado en el sentido de los cuentapropistas. O sea, a lo mejor esa es la única ventana que el gobierno de Estados Unidos le da al gobierno cubano para seguir enviando remesas.
¿Y cómo el cuentapropista, explíqueme, y explíquele a los cubanos de la isla, puede mantener una distancia del régimen cuando ellos mismos están y existen porque el régimen se lo permite?
Bueno, es que el sistema no existe en este momento. Precisamente el misterio ahora, la gran pregunta es cómo van a llegar las remesas a los cubanos en la isla. ¿Por medio de quién? Si no es por medio de Western Union, ¿cómo se van a hacer llevar esos dólares? Porque el gobierno cubano necesita que los cubanos sigan mandando dólares y sigan recibiendo dólares en la isla. ¿Y cuál es, si no va a ser Western Union o Finximex, cuál va a ser el instrumento? Esa es la gran pregunta. Yo no la sé, yo no sé la respuesta, pero me imagino que en algún mecanismo van a tener que inventar. Si el gobierno de Estados Unidos no quiere que las remesas vayan directamente a los militares, ¿a quién va a ir entonces la remesa? ¿Quién va a ser el intermediario de las remesas en Cuba? Esa es la gran pregunta.
No, la gran pregunta es la pregunta que hace, ¿no? La declaración de Bruno Rodríguez Parrilla culpabilizando al bloqueo, ellos le llaman bloqueo, ¿no? Al embargo unilateral llevado a cabo, ¿no? Económicamente por Estados Unidos, pues ellos lo pueden comprar al mundo entero. Pero, ¿y el bloqueo interno del régimen hacia los cubanos, de esto que estamos hablando usted y yo, para cuándo? Porque al contrario que el paquete de leyes que componen el embargo norteamericano, el bloqueo interno no tiene una entidad propia definible, y este verdaderamente, Bruno Rodríguez presentó un informe el jueves pasado donde habla del impacto del bloqueo, entre comillas, Cuba, y dice que las afectaciones sobrepasarían los 5,000 millones de dólares. No sé, a mí me gustaría el comentario suyo, porque en el ensayo que tengo yo su libro aquí, usted declara que la economía política del embargo o bloqueo interno escudriña el espinoso tema, definiendo el bloqueo interno usando el propio léxico marxista como los impedimentos instaurados por el gobierno cubano para mantener cautivas las fuerzas productivas. Y a mí me gustaría que habláramos un poquito de esto, porque en lo de Finximex y Western Union, yo creo que es más meter miedo y tratar de exportar al exterior, a la diáspora cubana, a los cubanos emigrados en el mundo entero, una especie de malestar para que como bomba de tiempo, dinamita, explote en todos los lugares donde hay cubanos que por lógica aplastante quieren enviarle remesa y es necesario que se las envíen a los familiares. Pero esto que usted toca en su libro, me gustaría que usted lo explicara.
Bueno, yo siempre, por muchos años he estado escribiendo sobre la necesidad de los cubanos comprender que no hay un solo embargo, de hecho, o un solo bloqueo. Yo he escrito sobre la diferencia entre el embargo americano a la economía de Castro y el bloqueo de Castro a la economía de los cubanos. Tengo ruido de fondo aquí, no lo puedo evitar. Están trabajando fuera en el jardín. O sea, es muy importante tener en cuenta que lo que verdaderamente traba la economía cubana es lo que yo llamo bloqueo interno. ¿Qué es el bloqueo interno? La enorme cantidad de prohibiciones, la imposibilidad de tener negocios privados, que los productores cubanos tengan libertad para gestionar y producir lo que el país necesita, etcétera. Es importante reconocer que existe un bloqueo del gobierno cubano a la economía de los cubanos, incluyendo los productores y los consumidores y los trabajadores y los empresarios, que es más importante que el embargo americano. La gente cree que la miseria que hay en Cuba se debe al embargo americano. Muchos creen eso erróneamente y es un gran error. Es necesario entender que lo que traba la economía cubana son medidas internas. Primero, la concepción socialista de la economía. La planificación centralizada es el primer obstáculo hacia la economía cubana. Encima de eso, tiene un obstáculo adicional que complica más todavía el bloqueo interno, y es el mal manejo de los socialistas, de la economía socialista cubana, por parte del gobierno, porque ni siquiera saben cómo manejar una economía socialista. O sea, son una doble maldición que tiene Cuba en este momento. No solamente la maldición de una economía socialista, que es imperfecta, sino la maldición de un grupo gubernamental que no sabe lo que está haciendo, no entiende la economía, no entiende elementos básicos de economía, ni siquiera en términos socialistas. Y eso tengo que subrayarlo. Y ese es el bloqueo interno. O sea, el embargo americano le permite al gobierno cubano negociar con el resto del mundo, pero el gobierno cubano le impide a los cubanos producir lo que el país necesita. Y eso es lo que yo llamo el bloqueo interno. Ahora complicado incluso con todas estas persecuciones policíacas de carretilleros decomisando productos agrícolas que el país necesita, cualquier otra cosa. O sea, es una persecución.
No, y con la instrumentación de un organismo que se llama Acopio y del cual dependen mucho los campesinos, ya que estamos hablando de una economía que más bien podría revitalizarse con el agro, Acopio no tiene la sustancia como para poder cumplimentar. Y cuando hablo de sustancia, hablo de un proyecto bien definido, con transportación, con calidad, para que no se tengan que desperdiciar productos agropecuarios.
Claro, no, Acopio ha sido desde el principio del socialismo en Cuba. Desde que inventaron Acopio, creo que fue en el año 60 o 61.
Sí, cuando la NAP.
Exactamente. Acopio ha sido el instrumento, posiblemente el principal instrumento del bloqueo interno, si no el principal, uno de los principales.
Uh-huh.
Entonces, porque son muchos instrumentos de bloqueo interno, son muchos instrumentos que traban la economía cubana, y es la economía de los cubanos, ¿no? Que es parte de la economía del país en términos generales. O sea, la economía, hay un elemento privado de la economía que el gobierno y Fidel Castro nunca pudieron socializar, que es la parte privada del consumo y del trabajador que tiene que salir todos los días a producir algo, a trabajar en algún sitio. O sea, hay un elemento privado que el gobierno no puede socializar. Puede socializar la propiedad, como lo hicieron, pero no pueden socializar el resto de la parte privada de la economía, que es elemental, es el consumo y es el movimiento del individuo para salir a trabajar y ganarse un salario. Entonces, claro, en las condiciones actuales todo se ha trabado. La economía cubana es un gran nudo gordiano, muy difícil de desatar.
Ni Alejandro Magno.
Exactamente. Tiene que venir alguien con un machete, con un hacha, y cortarlo, porque no hay manera de desenredarlo. Es como una madeja, es como esas madejas de los pescadores que se enreda el nylon para pescar y no hay manera de zafarlo. Y ese es el lío que tienen. Entonces tienen un lío doble, es un enredo doble, porque es un enredo de la economía en el sentido físico, en el sentido de producción física, y el enredo monetario que han creado y que no saben, que creó Fidel Castro personalmente con la invención del peso convertible, que no era necesario. Lo hizo para poder ocultar la depreciación del peso cubano. Entonces, confundir a la población con el lío monetario, crearon una especie de cortina de humo que todavía no solamente no entienden los cubanos, los ciudadanos, sino el propio gobierno no entiende. O sea, lo irónico de todo esto. Por eso han tenido años viviendo, sobreviviendo, mal sobreviviendo, con un sistema monetario no solamente obsoleto es lo de menos, un sistema monetario que es absolutamente esquizofrénico, que ha hecho ha distorsionado todos los sistemas de contabilidad de todas las empresas del país. Entonces las empresas del país no saben si ganan o pierden con lo que producen, por eso tienen tantas dificultades. En este momento están tratando de corregir el sistema monetario porque algunos se han dado cuenta de que no se puede manejar una economía, las empresas no se pueden manejar sin saber cuál es la diferencia entre los costos y los ingresos. Entonces las empresas cubanas, incluso las estatales, sobre todo las estatales, tienen que vivir sin saber si están ganando o perdiendo. En realidad, porque tienen por ejemplo la fricción del peso igual al dólar, que se mantuvo desde 1959 y ahora están tratando de modificarla de alguna manera a través de otros instrumentos. Pero bueno,
pero profesor, si a toda esta pandemia económica, diría yo, le agregamos un poquito de sazón, y el sazón es que la reforma salarial en Cuba planteada por el gobierno va a permitir que el salario satisfaga las necesidades básicas. Esto lo ha dicho la viceministra de Trabajo, no lo digo yo, lo digo en Cuba Debate, María Molina Gutiérrez. Los salarios no serán estáticos como hasta ahora, sino que se deben mover como el resto del mundo a partir del propio desarrollo del país. Póngame claro todo esto, porque con la debacle, con la incertidumbre, con que ellos no permiten que el cubano de a pie tenga su propia economía particular y privada, este salario que es una vergüenza en pleno siglo XXI, ¿hasta dónde va a crear las condiciones para el desarrollo del país? ¿De qué país está hablando ella?
Es que el salario no crea las condiciones, el salario es un reflejo de las condiciones.
¡Claro!
O sea, ellos no pueden manipular el salario y haciéndole creer a la gente que van a recibir más bienes. El salario es un instrumento para adquirir bienes, pero los bienes hay que producirlos. Si los bienes no se producen, los salarios no son suficientes para comprarlos. Entonces, la ministra del Trabajo cubano no sabe lo que está hablando. Ellos no pueden garantizar ningún mínimo consumo a través de cambios nominales del salario. El salario que cuenta es el salario real. Y el salario real se mide en términos del poder de compra del dinero. Y ahí es donde viene, ahí es donde entra el gran lío, la gran madeja que no pueden desatar. Ellos no pueden hacer una reforma salarial sin hacer una reforma en las empresas productoras. Ellos no tocan las empresas productoras, no saben cómo hacerlo. Ellos no entienden en qué consiste un proceso productivo. Nunca han sido empresarios, nunca han sido trabajadores, nunca han tenido que dirigir una empresa productiva, ni una finca, etcétera. Entonces, arbitrariamente, se crean fantasías burocráticas que al fin y al cabo no resuelven el problema. El problema no se resuelve de esa manera. Hay algunos economistas cubanos todavía que creen en el socialismo, pero un socialismo un poco más eficiente, lo cual es muy difícil, que están abogando por algunas reformas en el sector productivo, no reformas monetarias. La reforma monetaria es necesaria y la reforma cambiaria es necesaria, las reformas salariales son necesarias, pero no es lo principal. Lo principal es la reforma productiva, de la cual no están hablando, porque tienen miedo de hablar. La reforma productiva depende de que se liberalice la empresa, incluso la empresa estatal, que tenga más flexibilidad para poder contratar, adquirir lo que necesita, emplear o desemplear trabajadores, poder tener un sistema contable que refleje la situación financiera de la empresa, para saber si la empresa es eficiente o no, si está ganando más de lo que cuesta, o si está costando más y no es viable.
Tengo una pregunta para usted que me queda poco tiempo, porque ella concluyó diciendo lo que podría decir yo, que no soy economista, que no se sabe cómo va a terminar de resolverse el asunto del desabastecimiento en Cuba. Profesor, están tirando tiros al aire, están tratando de ganar tiempo. ¿Es esto como una especie de bálsamo porque la temperatura interna del país en el orden económico está elevada? Rápidamente, ¿qué opina usted?
No, están en el chapoteo, no saben lo que están haciendo, simple y sencillamente. Están realmente desorientados y no hay un pensamiento económico centralizado, razonable, bien documentado, sabio, que los pueda orientar. No hay un liderazgo económico, no se ve ningún liderazgo económico. Los únicos individuos a los que están hablando alguna idea, los que están dando algunas ideas correctas sobre cómo mejorar la situación, no le están haciendo caso. Hay varios economistas cubanos que conocen la situación, llevan ya bastante tiempo abogando por reformas del aparato productivo, para que el aparato productivo, una vez que el aparato productivo funcione, pueda funcionar físicamente, entonces podrá haber un mayor abastecimiento.
Bueno, profesor, tengo que despedirlo tristemente. Mantendremos el dedo dentro de este renglón. Esto comienza ahora. Vamos a ver cómo termina. Como siempre, pues volveremos nuevamente a llamarlo a usted para que con sus análisis despeje un poco, ¿no?, las mentes confundidas que hay dentro y fuera de Cuba también. Y con esto pues me despido del doctor Sanguinetti, me voy a la pausa y regreso con la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora para traer la noticia, donde tengo el infinito placer que hacía rato no conversaba con el abogado y jurista internacional Jason Poblete, del bufete Poblete y Tamargo. Muy buenas tardes, mi querido Poblete, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Gary, ¿cómo sigue? ¿Cómo están las cosas ya por la Habana?
Bueno, aquí imagínate, viendo que hay incremento otra vez del COVID-19, no sé, yo creo que está en cada cual, ¿no?, el respetar esto, que no se sabe todavía hasta dónde y hasta cuándo va a llegar, y que debemos tratar de mantenerlo, el distanciamiento, las máscaras, por respeto a uno y por respeto al resto. O sea, es una cuestión de sentido común, más que todo.
Pero coraje, coraje, pero cautela, eso sí, hay que tomarlo en serio, porque no se sabe. Todavía es lo que no se sabe, que por lo menos a mí, mucha gente por acá en Virginia nos tiene muy interesado ver qué viene, porque eso todavía no se sabe.
No, y el problema es que tristemente, Jason, y qué bueno que hablamos contigo sobre esto, porque indudablemente la pandemia es a nivel nacional en Estados Unidos. No sé cómo será por allá, por Alexandria, donde se encuentra, en qué estado se encuentra, pero, por ejemplo, aquí hay fiestas en lugares. Hay fiestas privadas donde tiran los videos en Facebook y se ve el conglomerado de gente en una piscina, nadie tiene máscara, es como un reto, ¿entiendes? Y personas que han tenido el COVID y lo han superado, pues han vuelto otra vez nuevamente con otra prueba, que no sé si es parte de un error de la prueba. En fin, que estamos en el limbo, pero hay que cuidarse. Bueno, ya lo que vamos. Me gustaría que me dieras tu criterio de esto que está ocurriendo antes de pasar a un tema muy interesante que tengo para tocar contigo sobre la representación legal que estás haciendo de un cubano dentro de Cuba. Me gustaría que me dieras tu criterio de hasta dónde, ¿no? Esta situación de la OFAC con Western Union y Finsimec, ¿cómo lo ves tú? El gobierno ha dicho que no va a permitir que Western Union mande dinero a través de Finsimec, que es un brazo de Gaesa. Ahora Cuba dice que va a cerrar todas las tiendas de Western Union. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, ya era tiempo, por lo menos, que tuviésemos esta discusión. Yo, por lo menos en los últimos 20 años, insisto que la política de remesa es un gran problema, porque es politizar la remesa. Y es un juego, no tenemos tiempo para hablar de eso con mucho, con lujo de detalle, pero sí sé que es una cosa que causa mucha tensión, por ejemplo, entre familias, y no debe, porque el régimen es el que está utilizando esto como una herramienta, siempre lo ha hecho, como usa la inmigración para crear división, confusión. Lo que está pasando con el tema este, en particular ahora, esta fase de esta discusión, es que la administración Trump viene reorientando la política hacia Cuba ya hace unos años. Esto no es nada nuevo, esto no es ninguna sorpresa. Esto siempre se hablaba que esto era una posibilidad. Y en Cuba tienen unas cuantas opciones. Esa, vamos, lo que dijo ayer Finfimex es una barbaridad, como siempre. Yo creo que ellos están tratando de crear y una política que no es necesaria. Aquí lo que ha dicho Estados Unidos es lo siguiente: si quieren utilizar este sistema, que lo hagan a través de circunstancias privadas, algo fuera del ámbito militar, porque muchas razones. Yo pudiese, y no solamente por la política directamente que hablamos de Cuba, sino también están pasando cosas con Cuba que no tienen, bueno, no se ha resuelto por el tema, por ejemplo, de los supuestos ataques acústicos, estas cosas que siguen pasando ahora en
correcto.
Canadá. En Canadá se publicó algo ayer bien serio, cosas de seguridad nacional, cosas de las propiedades confiscadas, rehenes que tiene Cuba, hay como casi supuestamente 20 americanos en las cárceles en Cuba, así que esto es una discusión más compleja, y que venga Cuba con la cara dura que tienen, decir que bueno, que todo se va a cerrar, eso, ellos tienen la opción, ellos pueden reorientar y buscar otra manera para mantener este fluido de dinero, para que continúe de una manera correcta, que no sea a través de los militares, ellos son los
pero
que
yo creo que ellos están rebotando la pelota para que el cubano que vive en el exterior, donde quiera que esté, cree el malestar, considere a Estados Unidos criminal porque no va a poder a través de Western Union enviar. Y te digo porque ellos fueron los que dijeron que iban a cerrar todas y cada una de las tiendas de Western Union. O sea, esto es como rebotar la pelota. Tú me la lanzaste y yo te la tiro.
Eso es cierto, y por eso digo que tienen una tremenda cara dura, como la manera, ellos saben, y Western Union estoy seguro que está tratando de buscar la manera de complacer a ambos, no, ellos están ahí, como decimos en cubano, en el centro de ambos en
claro.
Esta batalla, y ellos buscarán la manera de tratar de...
Para ellos es un negocio lucrativo.
Y como es el tema también de la telecomunicación, no solamente lo de Western Union.
Yo estoy claro.
Una discusión muy franca que yo creo que tiene que pasar entre aquí y allá y entre todos, es que desde 1992, como tú sabes, las sanciones contra Cuba se han aflojado, no se han apretado. Han permitido más remesas, han permitido más contactos de telecomunicación, y esto es algo que vienen dando hace décadas. Así que venga Trump y trate de hacer lo que la ley exija, de una manera que nos logre completar esta fase de la política norteamericana, yo creo que es bueno hacerlo, y que venga la Western Union, Cuba, y algunos grupos del exilio, porque hay algunos grupos del exilio que han hecho declaraciones, en mi opinión, erróneas, y que están enfocándose en nosotros acá en Estados Unidos, cuando deben enfocarse en el régimen, no en nosotros.
Porque correcto, hay estoy muy de acuerdo contigo.
Y eso yo creo que vale la pena tener esa discusión, y hay que tenerla, porque desde el 92... se está nutriendo mucha gente de la política de Cuba a través de la telecomunicación y de las remesas, mientras que el pueblo de Cuba sigue sufriendo como sigue sufriendo bajo el yugo del Partido Comunista. Así que, sí, dijo Finfimex algo ayer, pero todavía queda un tiempo y la administración está dando tiempo para que busquen otra manera de hacerlo. Yo espero que el régimen y los militares en Cuba que sepan algo de economía, porque muchos no lo entienden, busquen la manera de resolverlo, porque ellos necesitan estos ingresos, ¿sabes? Lo que yo creo que estoy...
No, es cierto, digo yo, ¿sabes? Más que todo, en los bolsillos los tienen flacos ahora. Ahora bien, vamos a lo que me llama la atención, porque tengo entendido que tú has tomado la defensa de este joven que amenazan con encarcelar, ya que se niega a pasar el servicio militar en Cuba. Hablo de Osmel Rubio Santos. ¿Y qué te ha motivado y qué estás haciendo... ¿Y cómo vas a implementar tú desde el exterior, qué vas a hacer para defender el derecho de este joven de decidir por sí mismo, ¿no?, no ingresar en el servicio militar?
Bueno, el caso de Osmel Rubio Santos es muy parecido a varios. Nosotros hemos hablado con varios jóvenes en Cuba que han dicho que no quieren y tienen, dicen ellos, el conocimiento de no solamente las leyes, ellos saben la repercusión, ¿no?, que esto conlleva de tomar esta posición, pero han tomado una gran posición de decir, mira, yo no estoy, ellos están ejerciendo su derecho de objeción de conciencia, servicio militar basado en su derecho fundamental. Yo entiendo que en Cuba y en muchos países a través del mundo el servicio obligatorio, hay manera de enforzarlo, pero el Cuba es un caso muy especial.
Quiero decir eso, el régimen te puede responder aquí, todos saben que hay obligatoriedad de pasar el SMO.
Correcto, pero en Cuba es un poco diferente. Y yo creo que ellos utilizan eso para intimidar. Y usan eso como han hecho a este pobre muchacho y a su familia, que yo creo que cuando se sepa y el mundo sepa lo que le han hecho a este muchacho y a otros muchachos similares de esa edad, yo creo que va a ser una defensa. No vamos a decir cómo lo vamos a hacer, pero vamos a defender al muchacho en lo que podamos, hasta donde sea. Como sabe, hasta en las mismas Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, el derecho de objeción a conciencia de servicio militar es basado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se garantiza ese derecho de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia. Así que el mundo lo reconoce, es un derecho fundamental decir que no quieres hacerlo, y yo creo que este muchacho, lo que ha hecho, tiene mucho coraje. No solamente eso, ponte a pensar de algo, este chiquito, al cumplir los 18, ¿qué hizo? Se negó a ser reclutado porque no está de acuerdo con el sistema y fue y buscó la oposición. Y eso me da a mí, y yo creo que a cualquier persona que desde afuera que ha estudiado el tema este de Cuba, que este muchacho quiera utilizar su puesto en la sociedad civil para no solamente proteger su familia, porque es un muchacho de familia, ¿sabe? Él quiere mucho a su mamá y lo que está tratando es ayudar a su familia, sino defender los derechos fundamentales, no solamente de él, sino de otros. Y eso tiene mucho mérito. Y eso hay que respaldarlo cuando una persona se exprese de esa manera, ¿no?
¿Esperas tú que en el exterior puedan ayudarte haciéndose eco organizaciones no gubernamentales? Porque déjame decirte que este es un caso muy interesante, tal y como tú lo señalas, de acuerdo a lo que él le declaró a nuestra emisora, a Ivette Pacheco en Radio Martí, lo que el pueblo de Cuba necesita es comida y no armas.
Correcto.
O sea, no estamos hablando de un ser acéfalo, estamos hablando de una persona pensante, y que, como tú bien señalas, fue en busca de la oposición para que lo ayudara. Lo cual también indica que ya se ha quebrado ese miedo del pueblo de acudir a opositores, porque esa es la labor de los opositores, defender
Correcto.
Y respaldar a quienes lo necesitan. No sé cómo tú lo ves.
Eso, sin ninguna duda, de todo lo que he escuchado de este caso y de otras cosas que han pasado, que no puedo dar con lujo de detalles, me da mucha esperanza, porque yo creo que esa conciencia de un muchacho de 18 años, que eso él lo ha dicho públicamente muchas veces, ya venían dando desde que era mucho más joven, y un muchacho que se crió en eso, y cuando estaba más necesitado, él y su mamá, su familia, lo abandonaron, lo dejaron en la calle.
Uh-huh.
Y eso tiene un gran... Eso casi me ponte a pensar que eso... olvídate de gobierno y de política, esto desde el punto de vista humano. Eso pasa
criminal.
A diario. Es criminal y pasa a diario en la isla.
Uh-huh.
Y ellos...
Es un acto de cobardía que no tiene nombre.
Y él, y yo creo que este muchacho u otros allá... Y a la disidencia, a la resistencia en Cuba, al pueblo de Cuba, a las personas como Berta Soler y Almoya y muchos otros más que hay en la isla que han sacrificado tanto y luchado tanto, y ahora que tengan estos nuevos pinos que vienen y los quieren ayudar, Eso yo creo que da mucha esperanza para el futuro de la isla y debe ser un mensaje al sistema y al Partido Comunista, que ellos hablan mucho, por ejemplo, de leyes y la Constitución, de 5.000 cosas como eso, que la lean muy de cerca. Sí, el artículo 90 dice que el servicio es obligatorio, pero también esa Constitución dice otras cosas.
Y es curioso que... totalmente. Jason, gracias por haber compartido con nosotros tu criterio, tu opinión. Seguiremos hablando contigo a ver cómo va produciéndose, ¿no?, y creciendo esto que tú vas a hacer, que es muy loable y que viniendo de ti, pues indudablemente estoy convencida, dado tu carácter, que no lo vas a dejar de la mano.
No.
Gracias, Jason. Nos vemos.
Cuídese. Un placer.
Igualmente.
All right.
Tú.
Bye, bye.
Y ahora tengo el placer de recibir a Hugo Acha, a quien doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, porque Bolivia nos ha dejado a todos sorprendidos, y yo creo que los más sorprendidos son precisamente los que conformaron el gabinete de la señora Añez, que trataron de crear las condiciones necesarias para que se regresara a una democracia, y nos encontramos con que el MAS ha ganado. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, apreciada Cari. Como siempre, es un verdadero placer y estamos aquí a su disposición.
Bien, tenemos informaciones que no son nada buenas, porque el senador de Cochabamba anunció que Evo Morales va a regresar a Bolivia el 9 de noviembre. Caramba, esto es bastante triste. Y deme su impresión, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió el curso de la coherencia hasta por parte de la propia Añez, que tratando de demostrar un grado de responsabilidad ciudadana, pues se salió del escenario de la contienda electoral? Deme su criterio.
Bueno, apreciada Cari, algunos aspectos que, como ya lo hemos conversado con usted, los voy a compactar de una manera sintética. Primero que nada, hay que establecer de que el gobierno de transición de la señora Jeanine Áñez fue un gobierno que tenía limitaciones demasiado grandes como para poder garantizar un proceso absolutamente transparente. Esto se debe porque durante los 14 años del régimen de Evo Morales muchas cosas sucedieron. Entre las más graves fue de que se corrompió de manera absoluta la base de datos, el sistema de identificación personal. Se adquirió un software y se entregó la administración del mismo a Cuba y Venezuela. Vale decir que los bolivianos hasta el día de hoy no sabemos realmente cuál es la muestra demográfica que ejerce la democracia en Bolivia. No sabemos cuántos de los que ejercen el voto son ciudadanos reales. Tenemos documentación más que abundante que personas fallecidas votaron de forma repetida y constante con evidencia suficiente. Sabemos que existen individuos, sobre todo en las áreas controladas por la organización Cocalera, cuyo líder es el propio Evo Morales, y a esto voy a volver para cerrar este razonamiento, que cuentan con 4, 5 o más cédulas de identidad generadas por ese sistema que ha sido corrupto. Lo lamentable de ese tema es que al mismo tiempo la oposición boliviana se dio a la faena de destruirse entre sí y a presentar en algún momento hasta 9 candidaturas. No alcanzó con el gesto de la presidenta Áñez, que en algún momento se presentó también como candidata, de renunciar a esa candidatura, del expresidente Jorge Quiroga Ramírez, de deponer sus aspiraciones presidenciales.
Efectivamente.
Aún así, habían demasiados frentes y una oposición dividida, con un padrón contaminado, con un nivel intermedio de control del Estado todavía en absoluto control y sobre la dirección de Evo Morales, colocaron a la democracia boliviana en esta disyuntiva. El movimiento al socialismo, con su voto duro, que cuando se transforma del voto efectivo al voto válido, esto es algo que no me voy a detener a explicar porque sería muy complejo y pesado para su audiencia, sube en el porcentaje y ahí tenemos el resultado. Un movimiento al socialismo que nominalmente recibe un 55%, que en cuanto conoce esos resultados a través de los miembros de la Asamblea Legislativa que aún están en funciones, aniquila la fórmula democrática de los dos tercios para la aplicación de leyes esenciales y la convierte en mayoría absoluta. Esto porque ya saben que no tienen dos tercios ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, por lo tanto ahora tornan todas las decisiones del Congreso en votaciones de 50% más uno y que van allanando el camino para lo que claramente es un retorno más duro, es un retorno más radical, es un retorno mucho más complicado para la democracia y las libertades de Evo Morales y de su organización. Y aquí me permito regresar a lo que le decía. Usted mencionó a este senador por Cochabamba. No sé si usted se refiere a Leonardo Loza o Andrónico Rodríguez, pero resulta que los dos senadores que le menciono, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, son el tercero y el cuarto en la jerarquía de la organización cocalera. Entonces, cuando estos señores anuncian represalias, represión, persecución, procesos a quienes efectuaron la resistencia pacífica durante los 21 días, algo que Evo Morales y la izquierda internacional ha venido en calificar en un golpe de Estado, que jamás sucedió, o cuando dicen que van a procesar a la presidente Áñez y a todo su gabinete, más aquellos que hubieran colaborado, está claro para dónde va la democracia y hacia dónde se mueve el futuro del pueblo boliviano.
Hugo, hay algo que realmente a mí me llama la atención, porque aunque ellos ganaron, todavía no han tomado el poder, no han juramentado, y ya la presidenta Jeanine Añez calificó la modificación del reglamento y la eliminación de los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional como un acto que va contra la libertad. Cambiar las leyes para mandar más va contra la libertad. Si este es el principio de la película, ¿cómo va a ser el final?
Bueno, querida Cari, lamentablemente, y aquí usted ya me conoce, yo no hago especulación, todo lo que yo he nombrado y he mencionado está amparado en declaraciones de los propios jerarcas del movimiento al socialismo, o sea, son sus propias palabras, integradas de una forma compacta. Cuando usted me hace esa pregunta, yo tengo que irme un poquito para atrás, pero ampararme también en hechos. Los 14 años del régimen de Evo Morales nos dejaron la mayor cantidad de exiliados de la historia del país, la mayor cantidad de personas asesinadas por móviles políticos de la historia del país. Déjeme hacer ahí una pausa. Cuando digo la historia del país, incluyo los años más oscuros que tuvimos bajo dictaduras militares. Usted la suma a todas, y Evo Morales tiene más exiliados, más asesinados por móviles políticos, más presos políticos, más personas procesadas por móviles políticos que todos esos regímenes juntos. Si eso sucedió durante 14 años, cuando hasta cierto punto había una esperanza de control, ahora que se viene anunciando, entre otras medidas, y otra vez me vuelvo a apoyar en declaraciones públicas de jerarcas del movimiento al socialismo, la intención de sustituir las fuerzas de seguridad militares y policiales del Estado por milicias armadas, cuando se juguetea con la idea de la organización de una especie de Guardia Nacional Popular, cuando se habla del desplazamiento de todos aquellos miembros de la administración pública, del aparato de justicia, de la fiscalía, que hubieran colaborado en el derrocamiento del gobierno constitucional del 2019, vale decir, ya dicen que el 2019 no solamente hubo un golpe de Estado y un derrocamiento, sino ya adjudican responsabilidades. Creo que sabemos, con el antecedente de los 14 años, qué podemos esperar a partir de la asunción del presidente Arce, que aunque ha querido adoptar un discurso conciliador en lo personal, lo que viene diciendo el poder real, porque esto también hay que ser muy claro, querida Cari, yo se lo dije a usted, más importante para Evo Morales que la presidencia formal del Estado será siempre la presidencia, el cargo de secretario general de la organización cocalera, porque esta organización es el poder real de Bolivia, es la mayor fuente de generación financiera, es la organización más eficiente a la hora del ejercicio de la violencia y es capaz de proyectar movilización social, logística a partir de la actividad criminal y el desarrollo de al mismo tiempo actividad política. Por lo tanto, Arce podrá ser el presidente formal, pero el poder real en Bolivia se llama y se seguirá llamando Evo Morales.
Quiero agradecerle, profesor Hugo Acha, el que haya compartido sus criterios. No vamos a quitar el dedo del renglón, porque próximamente ya todo esto va a desencadenar más noticias y veremos hasta dónde este cambio en Bolivia, el regreso de Morales, la conmutación de la pena, va a darle un aire nuevo a los violentos en la región. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis invitados, a Efraín García en los estudios de Radio Martí, a Miguel Sánchez en la producción y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.